Pues vamos a dedicar unos minutitos a hablar de historia de Laredo con el director del Archivo Municipal de nuestra villa, Baldomero Brígido. Meri, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Noé.
Bueno, hemos hecho en este periplo por las puertas de la muralla que habéis investigado y que habéis publicado recientemente, pues varios asuntos. Pues vamos a dedicar también unos minutitos a otra de las puertas. Hemos hablado ya de la del Ras, la Puerta del Mar, la del Orado, la de San Lorenzo, la del Tinaco, la Chequilla, y hoy, en ese deambular por la muralla, nos corresponde una de las más importantes y de las más bonitas, sin duda alguna, como es la Puerta de la Blanca. Así que muchas gracias por acompañarnos y cuando quieras cuéntanos cómo
gracias
es la Puerta de la Blanca o San Martín, ¿no?
Sí, que la gente lo ubica mejor, ¿no? San Martín o de Nuestra Señora de la Blanca, como así figura en la documentación medieval, se ubica en el segundo núcleo del recinto amurallado que cierra la parte este de la Puebla Vieja. Es decir, habría un primer recinto que circundaría toda la iglesia de Santa María y ya un segundo que iría desde la iglesia de Santa María hasta el río Bario. Este sería el segundo recinto amurallado. Se denomina de dos maneras, como acabas de decir. Una, Puerta de San Martín, porque a través de ella se accedía al barrio San Martín y a la milenaria iglesia de San Martín, que era la antigua parroquial de la villa de Laredo y, como todos ustedes saben, la sede histórica del cabildo de la cofradía de pescadores de Laredo. Eso, por un lado, se denomina Puerta de San Martín. Por otro, se denomina también Puerta de la Blanca o, como ya digo, en la documentación medieval, de Nuestra Señora de la Blanca, en referencia a la asociación simbólica de la Virgen con la Luna, lo de Nuestra Señora de la Blanca, sería como un rito pagano. En la citada puerta existía una hornacina con una Virgen, cuyo original ha sido restaurado y se encuentra en la actualidad en la iglesia de Santa María de la Asunción de Laredo y está hecha en alabastro. Es una estampa muy curiosa, por ejemplo, la percepción de la luna desde el interior de la Puerta de Laredo. Recientemente se han hecho varias publicaciones de fotografías, entre ellas una muy bonita de Víctor Gutiérrez, donde aparece la luna llena justo encima de la puerta. Y esa es una de las teorías que asumimos como que el simbolismo de la Virgen con la luna, aunque hay otras personas y otros autores que atribuyen el nombre de la Blanca al concepto de la pureza de la Virgen. Serían esas dos, aunque yo me inclino en este caso por lo de la luna.
Ha habido una anécdota curiosa que se ha desmontado en esta última década, que todos creíamos que como la Virgen estaba encalada, ¿no?, o pintada de blanco, pues era el origen del nombre, y cuando se ha restaurado se ha comprobado que en origen no era así, ¿no?
Efectivamente, tiene varias tonalidades, rosáceos, marrones, y es de alabastro. Y es una imagen preciosa y muy antigua, todavía no se sabe exactamente su fecha de datación, pero probablemente es 14.
Y ahora hay una réplica.
Sí, hay una réplica original hecha en resina, que es prácticamente igual, pero obviamente con otro material.
Más resistente también a la intemperie.
Sí, mucho,
¿no?,
más resistente.
Bueno, ¿qué más nos cuentas de esta puerta?
Pues una puerta almenada, tenía su almena, es decir, la toponimia todavía llegó hasta nuestros días, porque precisamente en esa casa es donde he habitado yo, y todavía mi abuela y mi madre, cuando van a la parte trasera, dicen que van a la parte de la almena, ha quedado el topónimo. Y era una puerta almenada y adosada a una torre de época medieval, cuyos vestigios históricos incluían también un foso, un contrafoso y la barbacana arriba para proteger la entrada de la puerta. Por tanto, estaba fuertemente protegida debido a la importancia estratégica de la misma al encontrarse en una de las principales redes viarias de acceso a la villa. Porque había dos principalmente por el este, que era la de la calle Chiquilla y esta de San Martín. Estuvo protegida por la torre de los Hoyo Villota. En la parte superior de la torre, como ya he explicado varias veces, había un puesto de vigilancia que servía para comunicarse con otras torres de la villa ante cualquier peligro que sucediera o que acechara. Recientemente, estando en el Archivo Histórico Nacional, en una prueba de hidalguía de 1696 de José Alvarado y Oz, para obtener el título de Caballero de Santiago, se dice que la casa mayorazga de sus antecesores la poseía su sobrino Antonio Alvarado, hijo de Gaspar Alvarado, y la siguiente descripción es la que hace de la misma. Dice que pasamos a reconocer sus casasitas en esta villa y calle de la Calzada, que son de fábrica antigua. Estas se refieren a las que están en el Espíritu Santo, las de Alvarado, que todo el mundo conocemos. Sí. Pero también dice que especialmente hay una torre cerca de la calzada, cerca de esa calle, con almenas y con vestigios que son foso, contrafoso y barbacana, y en el escudo principal de esa torre dice que hay tres flores de lis y cuatro hoces, el cual nos dijeron ser de los apellidos Alvarado y Hoz. Es decir, que este documento de Hidalguía ya nos describe que del trabajo a la torre había foso, contrafoso y barbacana. Es muy interesante.
¿Qué es la barbacana?
La barbacana es la protección que tenía las puertas, sobre todo en la parte superior, para poder luego ahí aplicar los cañones y defenderlos, que luego se almenan.
Sí.
Eso sería la barbacana, la protección que hay justo. Y además que se ve que la parte superior, ves que como está cortada la parte donde probablemente pusieran los cañones ahí arriba para disparar y proteger la puerta. Esa es una acepción, y otra sería como un terraplén adelante con una especie empalizada para defender. Esas dos acepciones son las de barbacana. Y luego arriba la almenada o merlón, que son los parapetos estos verticales con su hueco en medio para poder protegerse y defenderse.
Sí, lanzar flechas o lo que sea.
Por lo que fuere, efectivamente. La documentación histórica también, la consultada en 1516 en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, nos dice que hay muchas personas de esta villa que se quejaban, dicen literalmente, de las dos entradas de la villa, y se refieren a las dos entradas del este, que una era, como ya he dicho, la de San Martín, y otra la calle Chiquilla, y dicen que cuando llueve la gente no puede pasar porque hay muchos lodos, y se requería para ello una especie de obra, y deciden hacer una obra, una calzada que iría en la parte del regatillo y otra que iría, dice así, de la huerta de los hasta la huerta de los Beatos, es decir, de la calle Chiquilla, de la callejilla hasta la huerta de los Beatos, que estaba contigua a la de Alvarado, y otra hasta el regatillo, porque si no era imposible acceder a la villa en esa época. Es curioso porque todas estas referencias indirectas nos hacen ver cómo estaba la puerta en época medieval.
Impracticable en invierno.
Impracticable,
¿no? En muchos momentos
entrar
del año.
También tenemos otras referencias, por ejemplo, la de septiembre de 1582, ante una posible invasión francesa, nos hablan de esta puerta y de todo lo que tenían que realizar para protegerla, porque era una de las principales. Y dicen que van 12 oficiales y que les pagan a 3 reales y 36... perdón, 12 oficiales a 3 reales y son 36 reales. También habla de los maderos para el frente, las barras, un madero muy grueso para cerrar la puerta, las argollas, gurriones ponen para las dichas puertas, y luego nos habla del entablillado, etcétera, etcétera, y quién lo hace, que llama un tal Juanes, que es cantero en 2 días en asentar las piedras y labrarlas para los quicios y hacer la pared de un lado que estaba deshecha y cerrar la puerta de arriba. Es decir, que también las obras que ejecutan la puerta nos hacen ver la importancia de la misma, porque ya digo que son 12 oficiales y un cantero los que se ocupan en restaurarla y probablemente dejarla como hoy en día la vemos. Restauración que creo que los laredanos debiéramos todos comprometernos en poder realizarla de una u otra manera, es decir, apoyando a que Laredo vuelva a tener sus 15 puertas medievales, que no sería tan costoso, porque ya tenemos prácticamente la documentación donde estaban ubicadas y solo sería poco a poco ir realizándolas, aunque obviamente debajo se pusiera que era una restauración, como ocurren en otras murallas, como puede ser la de Ávila, puede ser la de Lugo, que no están realmente como eran porque han sido restauradas varias veces. Pues yo creo que eso se podría hacer en Laredo y creo que sería un proyecto ambicioso.
Sí, la verdad es que esta puerta hoy en día es seguramente la más bella, o de las más bellas, ¿no?, que tenemos, junto con la de San Lorenzo o la puerta de Bilbao, ¿no?, que están restauradas porque esos edificios superiores pues no estaban en época medieval ni siquiera en época moderna, y esta está muy bien restaurada, tiene un aspecto muy bonito ahora mismo con esos balcones que tiene en la parte superior, con esa, bueno, pues el adecentamiento en general del edificio de la Carpia, el edificio superior, bueno, en fin, que está muy digna, ¿no? Esta que notas que necesitaría algún tipo de...
Sí, poner las puertas como estaban antiguamente, claro. Colocar las puertas y sobre todo una explicación a la entrada con toda la historia de esta puerta, con estos códigos BIDI que hay ahora, el que pasara con su ordenador, con su tablet o con su teléfono, saber un poco la historia. Y esto lo digo porque saben ustedes que el 5 de julio de 2015 la UNESCO ha decidido incluir los caminos de Santiago del Norte Peninsular en la lista de Patrimonio Mundial, y figura en este camino con el acceso a la Puebla Vieja por la puerta de San Martín o de la Blanca, es decir, que con el código la gente que pasara podría tener acceso a su historia, y si no, en un panel indicativo. Uh-huh. Este camino del peregrino es el que procede del Liendo y toma la vía más costera junto a los acantilados marinos, sí, que debía remontar el paraje del Montecillo, Irío, Ventilla, Valverde, para iniciar el descenso hacia el Secar, pasar junto a la ermita de San Martín de Tours, o la iglesia de San Martín de Tours, que también es un santo de tradición jacobea, y llegar a esta puerta medieval y luego girar, por supuesto, a la derecha y ya entrar en el pleno corazón de la Puebla Vieja, viendo Santa María de la Asunción. Creo que pocos sitios están declarados Patrimonio de la Humanidad y nosotros debemos sacar esa rentabilidad, tanto histórica, obviamente, como económica, uh-huh, para ayudar a los comerciantes de Laredo. Uh-huh. Y sobre todo, pues para recuperar una parte de nuestra historia que está deteriorada y sin restaurar y por desgracia, sin conocer profundamente.
Una puerta, la de la Blanca, que está pegada a la muralla, en la que, bueno, se ha comenzado un intenso, pero realmente complejo trabajo de restauración de la muralla. ¿Habéis dado algún pasito más? Este verano está la cosa un poco parada. En tema patrimonial, con esa limpieza que se ha hecho a la muralla anexa a Santa María, ¿hay alguna novedad?
No tenemos potestad, ni el propio ayuntamiento, para hacer una acción de restauración de la muralla. Uh-huh. En cultura, todas las transferencias del gobierno central están transferidas al gobierno de Cantabria, en concreto a la Consejería de Cultura. Sí que con el sacerdote y una serie de amigos y amantes de la Puebla Vieja nos hemos decidido no hacer una intervención directa porque no podemos, pero sí a retirar todas estas malezas, todas estas, incluso un árbol que estaba incrustado dentro de la propia muralla, que lo hemos tenido que cortar desde fuera para protegerlo. Pero nosotros no podemos hacer ninguna intervención física porque entonces sería un delito. Con lo cual sí que el gobierno de Cantabria debiera hacer un, junto con el ayuntamiento, un proyecto para recuperar las murallas, porque sería uno de las principales arterias, mismo para el turismo y para la recuperación histórica de nuestro patrimonio.
Bueno, hablaremos de ello en el siguiente capítulo, porque avanzaremos hasta la puerta de la atalaya, y en medio, pues ahí está este tramo de muralla también, pues que queremos por lo menos mantener, que es lo poco que podemos hacer en Laredo y que ha hecho efectivamente este colectivo, ¿no?, dirigidos por el párroco de la villa. Mary, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, por acompañarnos y por compartir esos conocimientos también con los oyentes de Radio Laredo.
Gracias a vosotros y a otra gente que ha colaborado mucho, pues como mi amiga Rosa María de Toro, que me ha aportado algún dato, también Ansola, que ha hecho un dibujo precioso, uh-huh, y que probablemente algún día lo plasmemos en un librito para que todos los escolares sepan toda la historia de nuestras murallas medievales, aunque ya han sido publicadas en el diario Montañés los domingos, pero sí que yo creo que no estaría mal hacer una pequeña publicación para que todo el mundo lo conociera y conociera la importancia de estos elementos arquitectónicos.
Seguimos en contacto hasta dentro de poquito tiempo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y a los radioyentes de Radio Laredo.